Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo, bienvenidos. Aquí estamos en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Aquí estamos en Cosas Posibles. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Es un primer día del año para hacer alguna mención, ya que no lo llegamos a hacer en el programa pasado, de alguna gente que, bueno, está bueno recordar que hemos hablado, más allá de que quien quiera pueden volver a escuchar los programas del año pasado en el canal de Spotify. Allí están los programas en general y algunas notas destacadas. ¿Cómo hacen uno para escuchar? Bueno, además de la página de la radio, el sitio web de la emisora, donde se puede escuchar el programa completo, bueno, también existe en Spotify la posibilidad de escuchar o el programa completo o, en algunos casos, las entrevistas, ¿no? Y entonces uno sabe quién es, cuánto dura, lo puede compartir, puede darle todo el uso que quiera, volver a escuchar, tomar nota. Han pasado cosas interesantes el año pasado y eso es muy bueno. Yo he aprendido mucho en general, siempre he mencionado eso. A mí me han dado la oportunidad de aprender, de preguntarle a algunas personas vía teléfono o cara a cara desde hace muchísimos años, preguntarle cosas que tal vez de otra manera no podría haber aprendido. Porque hay cosas que no están escritas fácilmente, no se pueden encontrar tan fácil los medios. No son hoy, bueno, Internet sí, hay bastante, pero ya no hay diarios, ¿no? Ya casi nadie compra diarios. Los kioscos, como comentaba la otra vez, no tienen. Tienen uno, dos, tres, cuatro clientes en algunos casos, pero ya diarios no compra nadie, ya es una cosa del pasado. Lo cual es lamentable porque el diario en papel tenía lo suyo para leer más tranquilo, para leerlo en alguna circunstancia, tomando un café, bueno, para los que trabajamos en los medios. Siempre fue como una manera de tener, digamos, algo físico que ayudaba un poco a planificar, a recortar y guardar, pegar. Ahora es un poco más complejo, ¿no? Uno podrá imprimir y, bueno, todo el proceso que significa. El otro era más sencillo, uno cortaba y se guardaba la hoja y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, las cosas cambian. Pero yendo al punto, algunas cosas no son tan fáciles de tener en cuenta para poder aprender. Yo me he dado el lujo, desde hace muchos años, de poder llegar a gente que sabe, gente que está tal vez en el poder de decisión, ¿no? del Estado, poder hablar y preguntar, escuchar con atención, conocer algún detalle que tal vez desde otro lugar es más difícil. Bueno, toda esa oportunidad es para ponerle al servicio de quien escucha, en este caso. Y aparte porque eso me da elementos, no hay duda, ¿no? Yo he podido hablar con gente que conoce de una materia, después me llevo puesto eso. Entonces lo puedo usar para otra entrevista, para otra charla, para comentarlo con cualquiera. El otro día estuve conversando con tal o cual, me dijo tal cosa, y en el fondo yo me transformo en alguien que está formado en algunos campos, o por lo menos informado en algunos campos, que de otra manera, insisto, es realmente muy difícil. Recuerdo haber ido a algún curso hace un tiempo largo que se habló sobre el tema del final de la vida. No era sobre la eutanasia, tema que hemos tocado este año, sino por el tema de la determinación de la muerte. Ya me acuerdo haberme sorprendido, ¿no? Decían cómo había sido la determinación de la muerte a medida que el hombre iba conociendo mucho más, iba creciendo en el conocimiento científico, ¿no? Diciendo cómo se determinaba que una persona estaba fehacientemente muerta hace, bueno, muchísimos años. En algún momento era esperar a sentir el olor, lo cual solamente imaginarlo es espantoso. Después el tema de la respiración, de los latidos, y después, que eso tenía un poco que ver, sí, era por eso, por el tema del trasplante de órganos. Una de las personas que daba la charla había sido presidente del INCUCAI y bueno, en medio de otros temas mencionaba la muerte cerebral. Cuando se da esto de la muerte para poder hacer un trasplante, la muerte es un proceso que en algunos casos ocurre de un modo muy brusco, muy repentino, y en otros casos, como pasa con el tema de las personas que tienen muerte cerebral y se determina científicamente, bueno, hay un proceso que uno puede retrasar un poco, ¿sí?, simplemente para poder utilizar los órganos y salvar una vida o hacer mejor una vida. Bueno, esto es simplemente un ejemplo que me lo estoy acordando ahora. Yo he tenido la oportunidad enorme de poder hablar con gente que tiene una dedicación, tiene un trabajo cotidiano, se ha formado, conoce de una materia. Bueno, y yo me he podido sentar con esa persona y de verdad esa posibilidad de aprender es asombrosa. Reconozco que hay mucha gente que me ha estimulado en este deseo de aprender y que todo esto en algún punto es un nutriente para poder ofrecerlo aquí en el aire de Amadeus. Bueno, hay varias cosas para mencionar. Una es, vamos a hacer un apunte, simplemente tildar algunos nombres de gente con las que he podido conversar durante el año 2024. Hay un tema que inevitablemente vamos a volver a tocar y está centrado en lo que para muchos es noticia y se va a seguir hablando de este tema, que es lo de Alejandro Vive, Marley, que ha ido a buscar el ser humano que compró en Estados Unidos en esta técnica que está claramente fuera de la ley en la Argentina, que es la subrogación de vientres, el alquiler de vientres. Entre otras cosas, me motiva volver a hablar del tema porque, primero, que me resulta espantoso el tema, como a muchos. Hay mucha gente informada sobre esto, no es tan desconocido. Pero por otro lado, sí me parece bestial que se hable de esto sin conocer todas las implicancias que tiene. La subrogación de vientres tiene, entre otras cosas, un componente eugenésico. Significa, se estimula la mujer, se fecunda un óvulo o varios óvulos, y de los embriones que se producen, hay algunos que no son viables, es decir, no prosperarían en algún punto, o pueden tener algún síndrome y por eso son descartados. ¿Por qué? Porque hay un negocio de por medio. Ese negocio asegura que el niño que va a recibir el contratante, en este caso señores homosexuales, en muchísimos casos millonarios, como el caso de Marley, que han pagado 100, 120 mil dólares para tener un hijo sano. Imagínense pagar 100, 120 mil dólares, decir quiero tener un ser humano que se parezca a mí, que sea rubio como yo, que tenga ojos claros como yo, ¿sí?, que se me parezca, y así lo puedo tener junto con el otro que se me parece también, y que me entreguen, no sé, un niño que tiene síndrome de Down o que, no sé, le falta alguna parte del cuerpo, ¿no? O hay algo que no funciona bien. Cualquiera lo entendería, ¿no? Pero no, bueno, yo estoy pagando toda esta plata, no me den algo fallado. Bueno, esta crueldad, dicha de esta manera, es lo que de algún modo justifica de por qué hay un manejo eugenésico. Es decir, aquello que está fallado se tira. Esos seres humanos se tiran a la basura. Y es absolutamente imposible, digo yo, que Marley y tantos otros que han hecho uso de este procedimiento desconozcan esto. Pero lo que pasa es que no les importa. Desean tener el hijo bueno, perfecto. Y pagan por ello. Ni piensan en adoptar. No, no, esa sensibilidad, son tan buenos, sí, fantástico, pero yo quiero lo mío, hecho a mi medida, a mi manera. Y en medio de eso está la utilización de una mujer que gana dinero y todo lo que implica esta manipulación, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Un poco ese será el tema central, me parece que es importante, sobre todo para estar, como decía, informado, para que si surge un tema de conversación, no es para salirse a pelear con nadie, pero si surge este tema de conversación, por ahí, entre amigos, en familia, con hijos, con, ¿no?, bueno, uno estar informado de qué se trata. De ahí en más uno podrá estar, tener un poco más de consideración, podrá tener algún tipo de mirada distinta, pero lo que no puede faltar es el conocimiento del tema. Después podemos discutir si me cae bien Marley, si me parece bien o me parece mal, lo que hace, cómo lo hace. Es un tema completamente aparte. Pero bueno, ese será un tema para mencionar en el día de hoy.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
CONIN nace hace 30 años en Mendoza con el propósito de realizar prevención y tratamiento de la desnutrición materno-infantil. La metodología brinda a través de sus dos centros modelos un abordaje integral de los determinantes sociales y de salud. cuenta además con una unidad sanitaria que se traslada por zonas urbano-marginales, facilitando controles de salud, realizando relevamientos sociosanitarios y detectando niños que presenten malnutrición para ser derivados y recuperados. Los centros son el espacio donde los profesionales trabajan de forma simultánea y sinérgica con el niño, las embarazadas y sus familias, brindando prestaciones de salud de excelencia a los sectores sociales más vulnerados. Las áreas de atención incluyen a pediatría, nutrición, social, psicopedagogía, kinesiología, fonoaudiología, atención temprana, odontología, audiología y enfermería, además de jardín maternal, talleres de salud, oficio, terminalidad de la escuela primaria, asistencia alimentaria y social. El método es único en Argentina, ya que propone una solución integral con resultados comprobados sobre cómo abordar la desnutrición infantil. Considera fundamental el papel activo de la familia en el tratamiento de recuperación. Fomenta la equidad de oportunidades. Brinda herramientas de empoderamiento que generan un efecto multiplicador de bienestar en la comunidad. Utiliza herramientas tecnológicas para el manejo de la información sensible y desarrolla investigaciones en la búsqueda constante de soluciones asertivas. Desde sus comienzos, CONIN lleva más de 8.300 niños recuperados en Mendoza y 31.000 en Argentina a través de sus franquicias solidarias. Los niños tienen mejor oportunidad de expresar su potencial cuando están bien nutridos, cuidados con responsabilidad, en un entorno sano y afectuoso, beneficiados del aprendizaje temprano, libres de enfermedades prevenibles y protegidos de la violencia y el estrés. Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y para lograr este desafío, hoy más que nunca se necesita la colaboración de todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la causa y crean realmente que unidos la brecha de desigualdad se puede acortar.
Más que claro que hoy es 1 de enero. En 1449 nace en Florencia, Italia, el Lorenzo de Medici, el estadista italiano, gobernante de la República de Florencia durante el Renacimiento, mecenas de las artes, diplomático, banquero, poeta, filósofo. En 1502, Américo Vespucio descubre la bahía que luego se llamaría de Río de Janeiro, en Brasil. En 1617 nace en Sevilla, en España, el pintor Bartolomé Esteban Murillo. Creo que ya lo he dicho, me encantan las pinturas de Murillo. En 1825, Inglaterra reconoce la independencia argentina. En 1868, Manuel Bilbao, chileno, contrata para vender el diario por las calles a un grupo de muchachos. Serán los Canillitas en tiempos, digamos, posteriores. Bilbao murió en 1895 y para ese entonces ya se había introducido el reparto a caballo. En 1871 comienza a regir el Código Civil Argentino, obra de Vélez Arfiel. En 1880 comienzan los trabajos para la construcción del Canal de Panamá. En 1896 se anuncia el descubrimiento de los rayos X, invento de Wilhelm Röntgen. En el año 1900 nace en España, en Girona, el músico Javier Cugat. Se llamaba Francisco de Asís Javier Cugat Mingal. En 1905 se funda el Club Atlético Independiente. Hay varias menciones de clubes de fútbol. En 1910 se funda el Club Argentinos de Vélez Arfield, que 3 años después se pasó a llamar Club Atlético Vélez Arfield. Hoy cumpliría años el actor porteño Adolfo Limbel, que se llamaba Adolfo Emina, el padre de los Campanelli. En 1912 se funda el Club de Fútbol Centenario, que es el hoy Club Atlético Temperley. En 1917 se funda el Club Atlético Los Andes. Hoy cumpliría años el boxeador Rocky Graciano. Nació en 1921 en New York, en Estados Unidos de América. En 1937 nacía en Buenos Aires el bandoneonista, director, arreglador y compositor de tango Osvaldo Piro. En 1957 se funda el Arsenal Fútbol Club en Sarandí. Hoy es un cumpleaños, un aniversario de la puesta en circulación del nuevo peso ley 18.188. Fue en 1970. Equivalía a 100 pesos moneda nacional. Y 22 años después, el peso convertible reemplaza al austral, el 1 de enero. La ley 23.928 de convertibilidad del austral estableció una relación cambiaria fija a razón de un dólar cada 10.000 australes, y el decreto número 2128 dispuso la equivalencia de un peso por cada 10.000 australes. Así comenzaba el 1 a 1, que estaría vigente hasta el 7 de enero del año 2002. Hoy es el cumpleaños del cantante Axel, se llama Axel Patricio Fernando Viteven Prado, nació en Rafael Calzada, en Buenos Aires, en 1977. Hoy es un aniversario del surgimiento de 2 nuevos estados, la República Checa y Eslovaquia, en 1993. Hoy es un aniversario también de la entrada en vigencia del euro, la moneda única para 11 países de la Unión Europea. Y 2 menciones más de las efemérides. En el año 2012 entra en vigencia la nueva constitución húngara, que reconoce el respeto por la vida humana desde la concepción, el valor central de la familia, el matrimonio entre el hombre y la mujer, y la libertad de educación, además del papel del cristianismo en la supervivencia de la nación. Hungría es el último país del antiguo bloque soviético en desembarazarse de la constitución comunista. Y finalmente, hoy es un aniversario de la muerte, a los 89 años, del gran locutor, periodista y animador Antonio Carrizo. Murió en el año 2016. Bueno, lo dicho solamente para hacer mención de algún apunte así un poco rápido sobre algunas de las personas con las que pudimos conversar en el año 2024. Lógicamente, alguno quedará en el tintero, pero de lo que me fui acordando, la charla con Daniela Fijarczyk, con una historia difícil que dio su testimonio en la última marcha por la vida y que me pareció muy importante convocarla para conversar sobre su historia. Ella había pasado por un aborto y eso la puso realmente en una situación muy delicada y pudo superarlo con mucha ayuda y ella se dedica precisamente a ayudar a otras personas para que superen esto o no caigan en este paso tan duro de eliminar a un hijo, la desesperación y demás. Así que fue una charla muy, muy interesante. Después, bueno, el reconocimiento internacional a Vivian Perrone, de Madres del Dolor, que está muy contenta por el tema de que, bueno, hay una medida nueva en San Isidro en torno a la máxima de velocidad en calles comerciales de 30 kilómetros por hora. Es una buena medida, ¿no? Siempre será importante todo lo que uno haga para evitar el dolor, la pérdida, ¿no?, la tragedia, que ella sabe muy bien de qué se trata. La charla que tuvimos sobre su libro Una idea de Dios con el pastor Alberto Sabazzini, la charla sobre adopción con Damasia Méndez Trongé, muy interesante, muy útil. Por otro lado, bueno, el tema de la seguridad en San Isidro, justamente el año 2024, el primer año de gestión del intendente Ramón Lanús. Y Enrique Rodríguez Varela es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Y con él conversamos en más de una ocasión, creo que compartimos una de las charlas aquí en el programa. Hablando de San Isidro, una muy buena charla, muy interesante, sobre un médico prestigioso, cirujano pediátrico, el doctor Santiago Calelo. Una muy interesante charla en su despacho en el Hospital Materno Infantil. La charla con Alejandra Cepeda, la hija de la única víctima civil del atentado terrorista al comedor de la Policía Federal. Hablamos antes del homenaje que se hizo, si mal no recuerdo. Y nos vimos hace poquito con el homenaje a Carlos Zaccheri en San Isidro, ahí estaba también. Bueno, hablando de concientización, en el año 2024 hablamos con María Rosa Greco, de Codeín, que dan charlas en las escuelas sobre el tema de la evolución del niño en el vientre materno, algo muy didáctico, muy bien presentado, algo muy recomendable, porque es una manera de aprender, de sorprenderse, un poco esto que yo mencionaba. Cuando uno sabe, conoce, tiene la experiencia cercana, en este caso científica, claramente, bueno, uno tiene como ese piso de conocimiento que de alguna manera lo vacuna frente a esta a veces tontería con la que se habla un poco a la ligera sobre la vida humana, ¿no? Esto mismo es aplicable a muchos otros temas. Después la charla sobre con Ignacio de la Torre, sobre el síndrome posaborto en hombres, algo que no se habla mucho, y que esto tiene un enfoque claramente pastoral, ¿no? En algún punto se busca a través de la fe la salida de ese profundo dolor del síndrome posaborto, que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Hablando de la defensa de la vida, hablamos creo que más de una vez con Raúl Mañasco, una de las veces por esta muy buena noticia sobre el tema de la identificación de los bebés que han muerto antes de nacer, en Tigre, una muy buena noticia. El dengue, que claramente fue una noticia el verano pasado y seguramente volverá a serlo, nos había invitado a conversar con la infectóloga, la doctora Elena Ovieta. Hemos hablado muchas veces en los últimos tiempos. Después, en el listado del año 2024, estuvo más de una charla, seguro, con Simón de Lacre, el realizador cinematográfico, y su gran apuesta, esa patriada del Apocalipsis de San Juan, que pudimos ver, digamos, de cerca, ¿no? Porque hemos podido ver o palpitar la realización de cada uno de los capítulos y finalmente toda la producción. Después, con la gente de ASDRA hablamos, creo que más de una vez, en torno del trabajo que hacen en favor de las familias y de las personas con síndrome de Down. en ese sentido trabajan muchísimo. En San Isidro, uno de los temas centrales del año pasado ha sido empezar a poner el foco en el tema educativo. Eso motivó que habláramos con Mercedes Sanguinetti, que es la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo, y también con Romina Sandoval. Los temas han tenido que ver con este proceso, este trabajo de alfabetización, descubriendo que, lo que muchas veces se ha comentado en el último tiempo, por suerte, ¿no?, se ha hablado de un problema y se ha hablado de trabajar en eso, sobre el tema de que los chicos tendrían que terminar leyendo en primer grado y, como decía Mercedes, en algunos casos hasta algunos se sienten contentos porque terminan tercer grado leyendo. Entonces esto es un problema muy serio, y como la Municipalidad de San Isidro solamente tiene una escuela primaria y secundaria que pertenece al Estado Municipal, pero sí tiene 12 jardines municipales, empezaron a hacer trabajos de alfabetización en los jardines de infantes. Así que, idea realmente muy valiosa. Después, bueno, hablando del tema de concientización, también hablamos con la gente de FOSEVA, que son los inspiradores de CODEIN. María Rosa Greco dan charlas en las escuelas y en distintas instituciones sobre el tema de la evolución del niño, el ser humano en el vientre materno. Bueno, esto nace habiendo aprendido de FOSEVA, que es una organización que se ha ocupado de promover esto de diferentes maneras en la ciudad de La Plata. Y alguna otra cosa más, Vilma de Brasi, vecina de Becar, de Vecinos en Acción, que estaba muy contenta porque se había dado curso a una idea de facilitar los trámites, digamos, hacer un seguimiento de los trámites en el ámbito de la Municipalidad de San Isidro, y que eso se puede hacer un seguimiento online. Bueno, está a tono un poco, creo haberlo dicho en su momento, con las cosas que pretende o que ha anunciado el intendente Ramón Lanús. Y en el apunte así a mano alzada, hablamos más de una vez también durante el año con Florencia Pan Peralta sobre distintas cosas referidas justamente al tema de la asistencia a la mujer en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, podríamos haber hecho un compilado de voces y demás, pero no había mucho tiempo, así que con la mención ya es bastante. Si alguien tiene ganas de escuchar alguna de estas entrevistas, vuelvo a sugerir Spotify, que es una plataforma sobre la que uno puede escuchar música y programas también. Buscan en Spotify Cosas Posibles. Hay una fotito de ilustrativa mía y ahí van a parar los programas y estas entrevistas. O sea, todas estas entrevistas que yo he comentado se pueden escuchar y compartir y publicar en donde uno quiera, sacándolas de allí, ¿no?, compartiendo desde esta plataforma, que es muy recomendable, por lo menos para nosotros es sumamente útil.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Este programa, Cosas Posibles, lo escuchan muchas personas, seguramente por muchos motivos, por distintos temas, pero hay un tema que es central. Este programa se define como provida. ¿Y por qué somos provida? Bueno, porque rechazamos la barbaridad del aborto, que es matar a un ser humano, a una persona, a un niño indefenso, inocente. Porque nos duele pensar que hay 20 niños, por calcularlo, en función de cifras oficiales y alguna proyección, que mueren cada hora en la Argentina. Son muchas mujeres que en hospitales y centros de atención primaria del Estado piden muerte y se les da muerte. Y esto también ocurre en ámbitos privados. Porque nos parece aberrante facilitar el suicidio a la persona con el disfraz de un acto humanitario, algo que aún no está legalizado en la Argentina, pero que son unos cuantos los que hacen su trabajo para que alguna vez lo sea. Porque consideramos perverso todo lo que implica la ideología de género y la naturalización de la confusión, del error, de la burla, el odio a la creación. Porque rechazamos que se manipulen, alquilen o compren seres humanos mediante la subrogación de vientres. Porque respetamos la familia en su diseño original, formada por un hombre, una mujer y niños concebidos naturalmente o adoptados. Porque es claro que no es lo mismo ver la vida pasar solo o con compañías de corta duración que tener un proyecto serio, a largo plazo, en común y con el amor auténtico, sincero de la familia. Porque apoyamos que cada persona sea protegida de abusos de todo tipo y que pueda estudiar, que pueda trabajar y desarrollarse en paz, con buenos valores. Porque no somos ingenuos ni queremos serlo ante lo que dicen o hacen los medios de comunicación, el cine, las plataformas y las empresas en general en su búsqueda a veces desmedida de beneficios a cualquier precio. Por eso somos Provida. No es solamente, como muchos saben, coincidir y decir que uno rechaza el aborto. El concepto, la postura Provida, incluye muchos aspectos que van mucho más allá de las palabras. Si uno se define como Provida celeste, pero no emprende acciones concretas en la sociedad, no defiende lo que merece ser defendido con firmeza, con estrategia, con inteligencia, o no rechaza aquello que debe ser rechazado porque hace daño, o priva de lo bueno a alguien, ser Provida será una frase. Si solo me relaciono, que tantas veces lo hemos dicho, con gente que ya está en el camino correcto de la defensa de la vida y la familia, no alcanza. ¿Qué sentido tiene convencer a los ya convencidos? Si no hablo con amigos o familia sobre ciertos temas porque, bueno, no quiero incomodar, o tal vez no sé lo suficiente como para defender lo que es bueno, es que aún debo aprender lo necesario para ocupar mi lugar en esta batalla. No todo pasa por la ley del aborto u otras cosas que ha propuesto la política y que ha impuesto desde hace años. Ser Provida es actuar ahí donde hay alguien que no sabe, no tiene, no entiende. Ser Provida no es esperar que otro haga algo, es abandonar la peligrosa comodidad de creer que todo está más o menos bien porque en mi casa algunas cosas están en orden. Publicar cartelitos o frases en las redes sociales, hacer comentarios en las redes sociales, no está mal, pero está muy lejos de alcanzar. A la anarquía de las redes hay que ponerle verdad, claridad, datos útiles, básicamente porque no hay mal lugar para hacer cosas buenas. Allí donde hay anarquía o caos, uno está invitado, casi obligado, a poner algo que sea bueno. Si no hay, bueno, está. Pero pensar en que las redes sociales a veces son muy engañosas. Para los que utilizan las redes sociales, algunos se habrán dado cuenta de que uno se mete como en una especie de club, ¿no?, de los temas que a uno le gustan, porque los algoritmos y porque todo esto funciona de esta manera. A uno le gustan mucho los perros, por decir, cualquier cierta raza de perros o motos, y me van a ir apareciendo cosas en ese sentido. Entonces hay como una especie de engaño. ¿Cuántas veces hemos visto que algo que parece ser que explota y la verdad que en la vida real, en la calle, eso no es tan así? Los que somos Provida y que trabajamos en esto hace mucho tiempo, nos hemos pelado la frente más de una vez en este sentido. Pero bueno, convengamos en que la ignorancia no es pecado, pero requiere formarse, informarse y sobre todo actuar. Se podrá actuar en las calles con la Marcha por la Vida en marzo, en cualquier otra ocasión en donde valga la pena, en la escuela, con los padres, con los docentes, en el barrio, en el lugar, en el edificio donde me muevo, con los menos favorecidos y con los que parece que tienen todo, con los que miran para otro lado principalmente. No hablo de maldad, no hablo de oposición, simplemente que tal vez hay cosas que no se saben. Entonces, ¿cómo uno puede tener una actitud correcta frente a algo que desconoce? Vuelvo a mencionar esto del suicidio de niños y adolescentes. ¿Quién puede quedarse tranquilo sabiendo que un niño o adolescente que cada día se quita la vida, se suicida? o a las 17 personas que mueren en incidentes de tránsito por falla humana, por no prestar atención, por el alcohol, por todo eso. O sea, ¿cómo quedarse piola de algún modo diciendo, bueno, no es mi tema, yo no tomo alcohol o no manejo, o bueno, le recomiendo a mis hijos hacer tal cosa? O sea, de verdad es un tema preocupante, como tantos otros, por supuesto, ¿no? Pero digo simplemente con esto, con esta información, ¿qué es lo que yo hago? ¿Miro para otro lado? Bueno, es que nadie me lo dijo, bueno, ahora lo sé, ¿qué hago con eso? Cuidar la vida, su integridad en todo sentido, no es algo para hacer alguna vez cuando, bueno, yo no tenga otra cosa que hacer. Es un compromiso diario, es acción desde una organización, una fundación, rezando privada y públicamente, sumándose como voluntario en algún lado, pero voluntario de verdad. Es dando de lo propio, sin poner excusas. Es hoy, no un día de estos. Como cuando uno dice, bueno, tendría que revolver el placar o ver la ropa que tengo por allí guardada para porque seguramente hay gente que lo necesita. No, es hacerlo ya. No es ir a ver cuando tengo tiempo. Aquel que tiene frío, aquel que tiene hambre. En esos temas. Y por supuesto, en todos los otros que menciono, ¿no? Hablo del compromiso con la realidad. Así que en 2025 tenemos la oportunidad de decir que sí, esta vez sí. El compromiso por la vida nos atraviese para dejarnos llevar, para poner lo nuestro, y que Dios haga el milagro de que la Argentina sea nuevamente una tierra llena de hijos, de familia, de trabajo y sobre todo de fe.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Cosas.posibles.mp es el alias de Mercado Pago que cualquiera puede utilizar, muchos lo utilizan, para colaborar de algún modo, ser socios de Cosas Posibles, haciendo transferencias a esta cuenta de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Entre todos hacemos posible, justamente, este programa aquí en Amadeus. Aquellos que lo hacen regularmente, aquellos que piensan hacerlo, muchísimas gracias. Bueno, a consecuencia de este caso de Alejandro Vive, Marley, este hombre de 54 años, que nuevamente ha recurrido a un óvulo de una mujer rusa y el útero de una mujer en Estados Unidos, contratados o todo movilizado por una contratación de una empresa que se dedica a hacer esto, que en la Argentina es claramente fuera de la ley, es decir, ilegal. Hay un detalle antes de meternos en todo esto de la subrogación de vientres, que es, en la Argentina hay eugenesia, porque las clínicas y aquellos que hacen fertilización asistida, por un lado, como ya hablamos, este tema de los embriones congelados es consecuencia de que se fecundan varios óvulos, que se ha reducido con el tiempo esto, pero sigue siendo más de lo que se pretende, que hacer uno solo, fabricar extracorpóreamente a un solo niño es carísimo y por eso se aumentan las posibilidades, generando mayor ovulación. Pero lo otro, que es también parte de lo mismo, lo dicen las personas o los médicos que están metidos en este negocio, que es que ven cuáles son los embriones viables. En eso de viables está la eugenesia. Es decir, hay una parte que se descarta, y esa parte se descarta totalmente a conciencia, en el sentido de que se sabe que hay una parte que va a ir a parar a la basura. Entonces, eso es absolutamente inmoral. Bueno, el conductor televisivo Alejandro Vive, conocido como Marley desde tiempos del programa de Nicolás Repetto, Fax, ha vuelto a esta idea de recurrir a una empresa que ha tomado de la multiestimulación ovárica de una mujer en Rusia los óvulos necesarios para generar embriones y ponerlos en el útero de una mujer que vive en Estados Unidos. Esto sale alrededor de $120,000 el procedimiento. Recuerdo haber pensado en algún momento cuando pasaba el primer embarazo, el de Mirko, si era o no era homosexual Marley. ¿Por qué? Bueno, hay tantos homosexuales, esto viene un poco a satisfacer el deseo de los homosexuales de tener un niño a su medida, ¿no? Bueno, hoy no hay dudas de eso. No han sido pocas las voces de mujeres, incluso feministas, lesbianas incluso, que se han mostrado contrarias a este método. Hay una activista que se llama Julie Bindel, feminista, que tiene un marcado rechazo, tal vez odio, a los hombres. Escribe sobre temas ligados a la mujer y a la violencia, y es lesbiana, ¿no? Pero esta señora, que nació en 1962, tiene claro que la industria de los vientres de alquiler daña a las mujeres y a los niños, y dice que no debe ser legalizado en ningún país. La industria del vientre de alquiler es como la industria del sexo, la prostitución y la pornografía. Es dañina, es egoísta y usa la propaganda para engañar. El vientre de alquiler no es necesario en ningún caso. Busca normalizar la utilización de la mujer y lo denuncio como feminista. Yo creo que la mejor forma de proteger a los niños es proteger a las madres y a las mujeres. La industria del vientre de alquiler miente, como los proxenetas que nos dicen que sus prostitutas son felices, o las tabacaleras que decían en el pasado que el tabaco no tenía efectos cancerígenos. Ella afirma que hablar de maternidad subrogada es como llamar trabajadora del sexo a una prostituta. El lenguaje es clave. Aquí tratamos de de tráfico de úteros. En la industria llaman a la gestante la subrogada. No tiene nombre, no tiene identidad. Es un recipiente para lograr un bebé sonriente. Esta mujer insiste en que la gestación altruista no existe. Una vez legalizado, ¿cómo puedes impedir que alguien pague a alguien argumentando cualquier compensación o excusa? Siempre será comercial. Y no hay forma de que una regulación impida que lo sea. Es una industria deshumanizante que comercia con cuerpos humanos. Creo que nadie debería apoyar el vientre de alquiler. Es como permitir el tráfico de órganos de pobres. Me estoy acordando de Milei, que había dicho eso, ¿no? Esa industria que compra riñones a los pobres del Congo. Aunque el pobre acepte, el Estado, la comunidad internacional, debe impedirlo. Si legalizas los vientres de alquiler, das el mensaje a las nuevas generaciones de que los cuerpos son algo para comprar o alquilar. El médico argentino Sergio Pasqualini explicó que hay que hacer fertilización in vitro para este procedimiento, y ese embrión se coloca en el útero de la mujer que va a llevar adelante el embarazo. En el caso de dos hombres, tienen que decidir quién aporta los espermatozoides. En este escenario, pueden aportar los dos y que gane el mejor, o formar embriones diferentes. En el caso de dos hombres homosexuales, dijo el médico argentino, podés vos tomar la mitad de los óvulos de la donante, los colocás con los espermatozoides de uno y la otra mitad con los del otro. Cuando llega el momento de transferencia, los que hacen eso muchas veces intentan que nazcan mellizos como para que sea uno de cada uno. Si vos tenés un embrión en el quinto día, las chances de que implante y produzca un embarazo son muy altas, más todavía si ese embrión que le haces un estudio genético y confirmas que es genéticamente normal. Bueno, esto es, uno lo escucha y parece que estuviera hablando Mengele más o menos. Pero bueno, acá lo concreto, y para que esta sería como la parte más importante, ¿no?, es considerar que cuál es el marco legal. La ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial de la Argentina en el año 2015, finalmente excluyó la técnica de maternidad subrogada. La norma aprobada es clara en afirmar que la maternidad queda determinada por el parto. En el artículo 562 de esta ley, los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscrito en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quién haya aportado los gametos. La maternidad subrogada es un contrato que tiene por objeto que una mujer se comprometa a gestar a una persona por nacer, concebida previamente por técnicas de procreación artificial, y entregarla a los requirentes luego del parto. Este objeto de contrato recae tanto en el servicio de gestar como en la obligación de entrega de la persona por nacer. Para la doctrina civilista clásica se trata de un objeto contrario a la moral y las buenas costumbres, pero aún sin entrar en la cuestión moral plenamente válida, también es claro que estamos ante un objeto que afecta la dignidad de la persona humana y contradice normas de orden público. Por estas razones, se trata de un contrato nulo y de nulidad absoluta, cuya nulidad debe ser declarada de oficio, no puede ser exigible judicialmente, no puede ser confirmado y su nulidad es imprescriptible. Esto lo dice el Código Civil y Comercial. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otro aspecto, que es la identificación del recién nacido. Entre las normas que se violentan se encuentra justamente esto de preservación de la relación madre-hijo, la pronta identificación del recién nacido, la protección del derecho a la identidad y la prevención del tráfico de niños. La ley 24.540 regula expresamente el régimen de identificación de los recién nacidos y tal política se configura como una exigencia de orden público en el país. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una ley que es la 1226 que crea el sistema de identificación del recién nacido y de su madre. Esto tiene aplicación obligatoria en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y lo que busca es asegurar a las personas su legítimo derecho a la identidad, así como garantizar el vínculo que hay entre madre e hijo. El Código Civil, esto es un aspecto también importante, prohíbe la entrega directa de niños en forma categórica, es decir, la entrega directa de madre a otra persona. Finalmente, un dato que no es menor, una madre puede dar en adopción a su hijo prácticamente recién nacido, pero tiene que haber pasado por lo menos 45 días desde el nacimiento. Y está la ley de por medio, es decir, no es una entrega directa, ¿no? Da su hijo en adopción, esto es legal, lo contempla el Código Civil y Comercial, pero no puede ser inmediatamente, que es lo que acaba de pasar con esta niña en Oklahoma, en Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, el sentido común va diciendo, acomodando algunas cosas. Aquí lo que realmente sorprende es la consideración de alegría o de celebración o de que está todo bien, sin tener en cuenta todo lo que implica esto. Por supuesto que no es sencillo, hay temas que tal vez son o pueden ser un poco áridos, pero en el fondo estamos hablando de esto, ¿no? Tanto en el caso este de Marley, que ha sido noticia, pero bueno, han pasado unos cuantos, ¿no?, en el último tiempo, que han recurrido precisamente a estos métodos, ¿no? Algunos argentinos, muy conocidos siempre, bueno, el mundo de la farándula, pero músicos, algunos que no han tenido, digamos, inconvenientes, ¿no? El caso de Ronaldo, por ejemplo, hizo un encargo de hijos a través de alquiler de vientres y no tenía obstáculos. Aparentemente el tema era que la mujer con la que está, no sé si su esposa o qué, como que la idea era no pasar por el embarazo. Será un padre en algunos aspectos, algunas cosas que han trascendido, realmente muy, muy bueno en esto de que formar a los hijos para que no piensen que todo viene de arriba, aunque son gente con muchísimo dinero. Bueno, hay algunos aspectos interesantes de la vida de Ronaldo, pero bueno, en este otro tampoco se entiende muy bien por qué, pero recurrió a esto. Cuestión de moda, cuestión de que, bueno, tengo la plata para hacerlo. La verdad que es todo un misterio.
Palabras claras, cosas posibles.
Hay algo para tener en cuenta para este año que está empezando. El 29 de marzo va a ser el día en el que vamos a salir a caminar de vuelta para decir, nos gusta que los chicos nazcan, que crezcan, que tengan familia, que los quieran, que tengan un papá y una mamá, que una mamá con problemas tenga ayuda. Sí, bueno, un poco lo de siempre. Nos importa la familia, nos importa que alguien que tenga problemas de cualquier índole tenga la ayuda y la contención necesaria, ¿sí?, que pueda superar los obstáculos, que pueda hacerle frente a las cosas de la vida, y para eso hace falta que mucha otra gente trabaje en ese sentido. Así que como hay mucha gente que trabaja en ese sentido, protegiendo a las madres en situación vulnerable, como hay otros que de algún modo concientizan por el tema de la defensa de la vida, porque hay muchos que, bueno, tal vez no trabajan, pero tienen una postura clara en esto, y quieren manifestarse, y quieren de algún modo hacer presión para que los políticos hagan las cosas que tienen que hacer para proteger la vida, tal vez en una de esas hacemos la fuerza suficiente y derogan la ley del aborto. ¿Cuándo? Bueno, no, tal vez no es cuando Milei disponga. Tal vez podemos hacerlo de la ventana de Overton, pero para el lado de los buenos. ¿Por qué no? Bueno, en concreto, el 29 de marzo es la décima marcha por la vida. En Buenos Aires será desde la Plaza Italia hasta la Plaza Rubén Darío. El 29 de marzo es sábado, nos encontramos a las 2 de la tarde y caminamos y vamos con banderas argentinas y vamos con pañuelos celestes y podemos de algún modo sentir que estamos ocupando un lugar que si no vamos nadie lo va a ocupar. Y lo mejor es que no haya lugares vacíos, que no haya huecos. Ha habido crecimiento, ha habido cantidad de más jóvenes que en otros momentos. No es la única manera, pero es un día importante. 29 de marzo, sábado, en Buenos Aires, Plaza Italia, a las 2 de la tarde. Ahí nos vemos. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nos vamos a encontrar la semana que viene, nuevamente en Amadeus, en Estas Cosas Posibles. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, no solo de este programa, sino de todos los programas. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Vamos a continuar empecinadamente buscando, hurgando, leyendo, investigando, porque hay mucho por aprender, lo podemos aprender, algunas de las cosas las podemos aprender juntos, y sobre todo comprender por qué uno insiste en que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien, feliz año. Muchísimas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?